Hola, hola, bienvenidos al episodio número 17 de Un Grillo en la Cabina. Soy Paco Alemán y como siempre estamos con nuestro anfitrión Emiliano, que ya está instalado en Jackson, Mississippi. Vamos a cantarla como Bruno Mars. Listo para empezar. No tengo el mismo ritmo que Bruno Mars, pero no importa. Listo para empezar en un par de horas nomás este Sanderson's Farm, allí en donde Sebastián Muñoz defiende el título. Emi, de vuelta al continente. ¿Se casó Sebastián?
Sebastián se casó, creo que vi un... A ver, yo sabía que el Caddy se iba a casar...
Con Sebastián, no.
No, bueno, con Sebastián no. Hacen buena pareja, pero no para tanto. Yo sé que Teo llevaba con la novia ya un buen tiempo y él me había dicho que se iban a casar. Yo sabía que Sebastián se iba a casar también con Daniela, pero no sabía de fecha, no sabía nada. Y al parecer se casaron los dos el mismo día, o sea, fue un tema de civil y fue...
Se hicieron
amigos, familia y...
Se hicieron de testigos mutuamente.
Sí, no sé bien la onda, pero la verdad que una gran relación que tienen. Una pareja, te diría, hasta única. Yo con los dos me llevo muy bien, yo con Teo. Con los dos, durante la cuarentena hemos jugado videojuegos, o sea, hasta desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Hubo días que estábamos los tres, un amigo más que se llama también Cristian, y nada, la verdad que una pareja divertida, una pareja que se lleva muy bien, y ya desde que empezaron, ya los resultados empezaron a aparecer y todo fue muy positivo. La verdad que cada vez que ellos juegan bien, yo me pongo contento no solo por Sebastián, sino también por Teo. La pareja que hacen es espectacular.
¿Cómo fueron las dos semanas en Punta Cana? Una de descanso y otra de trabajo.
Te dije, la primera fue totalmente descanso, totalmente relajado. Llegué el lunes, martes, miércoles. Me costó volver a arrancar de tan relajado que estaba, como que me volvió a arrancar, pero jugué bien. La verdad que los dos primeros días mantuve la pelota en juego todo el tiempo. Metí por ahí las que necesitaba y el sábado a la mañana me solté. Me solté durante 13 hoyos y después desapareció. No solamente desapareció el sábado, desapareció el domingo. No me preguntes por qué. Fue un tema por ahí que... No sé si perdí la concentración. Por ahí los bogeys del sábado del medio del fairway. Todos del fairway, un par con un wedge. La del 18 con el hierro 4 también del medio del fairway y no... No pude lograr hacer el 4 de ahí a penita tras el green del fringe, así que muy, muy frustrado salí la vuelta el sábado. Y el domingo como que salí ansioso, salí a tratar de poner un score rápido en los primeros 9 y no se me dio. Por ahí un poco forzado y sabía que venía varios golpes atrás, sabía que tenía que hacer una excelente vuelta. Venía 6, 7 golpes atrás y sabía que tenía que hacer una vuelta muy, muy, muy baja para tener chances. Y eso por ahí también... Hablándolo con mi caddy hoy, me digo, miren, o sea, nos dimos a entender los dos que entre salir a forzar una vuelta y tratar de poner un número sólido, creo que deberíamos empezar a concentrarnos en el número sólido y no tanto esa vuelta loca para tratar de ganar, que es lo que por ahí me frena mucho más que simplemente subir un par de lugares y tratar de hacer una semana sólida. Que eso, por lo general, es lo más importante al fin y al cabo. Ganar, gana uno solo y no siempre se va a dar, así que creo que la estrategia tiene que empezar a cambiar un poco.
Bueno, vamos a dejar la vuelta sólida del domingo, que coincido con tu caddy y con vos que hay que por ahí buscarla de otra manera, pero el sábado venías embalado 7 menos al 13 y el par de 13 la pasaste que un metro y un poquito.
Sí, en el 13 le erramos de viento. Y en vez de, o sea, venía jugando sólido, venían pegando todos tiros exactamente donde quería. Te imaginarás como 7 bajo par en 13 hoyos, sí, o 12 hoyos. Más con la circunstancia que los greens empezaban a ponerse un poquitito más duros, más rápidos, más la pelota ya no rodaba tan bien, el pasto estaba muy seco. Te digo honestamente, si yo hubiese sido miembro de Corales y hubiese sido miembro y me iba el lunes a jugar, estaría muy enojado con el club. Estaría muy enojado. No sé exactamente la decisión de quién es, si entre el director del torneo y el PGA Tour, no sé quién echarle la culpa. la cancha estaba quemada, los greens estaban quemados directamente. Ya habían empezado la semana y yo le decía a la gente de Punta Cana, nunca había visto la cancha tan bien, los greens tan bien, que rodé tan bien. Y de repente el domingo, otra cosa. Había baches, había pozos en los greens, la cancha totalmente quemada. Y todo por la pelota ruede un pie más. Le erro el viento en el 13 y me queda un pat en subida con una loma grande de entrada y no tiro un mal pat, la paso 2 metros. Ahí tiro un pat con muchísima caída, tiro un buen pat, pasa por arriba, no entra. Un sólido par en el 14, que un par 5 larguísimo. Y en
Sí.
el 15 de vuelta, medio del fairway con la bandera
Ese me
arriba.
dolió. Ese sí me dolió.
Sí, ese me dolió un poco más también, a mí también, porque son esos hoyos que sabes que tenés que aprovechar, sabes que si estás ahí, tenés una buena oportunidad, un fairway, debe ser el fairway más amplio de Punta Cana, típico fairway de resort, donde puedes simplemente pararte y darle donde quiera que vaya a ir al fairway. Y con el palo justo, tenía el pitch en la mano, palo justo, pero son esas cosas que vos decís. Parece que recién empiezo a jugar. Tengo un lie de izquierda a derecha, viento de derecha a izquierda y trato de pegar un draw. Son esas cosas que digo, no, o sea, tenés un lie de izquierda a derecha bastante pronunciado y sabés que como mínimo tenés que apuntar al hoyo para que el viento la tome y vaya hacia la izquierda al hoyo. Son esas cosas, son esos pequeños detalles que uno cuando ya viene jugando automático no los piensa y deja que fluya. Pero esos pequeños errores acá y allá, que siempre que te hablaba el otro día, esos pequeñas cosas acá y allá que te van quitando un golpe por vuelta y te terminan doliendo al final de la vuelta. En el 17 hago un golpazo, la dejo corta en
Sí.
el hoyo, y en el 18, como te contaba, el hoyo, por ahí el hoyo más difícil del día, y pego un muy buen drive y un excelente hierro 4, donde exactamente donde quería, la paso apenitas un poquito. Y de ahí ya totalmente fuera de foco, totalmente desconcentrado, ya frustrado porque vengo cerrando ya con 2 bogeys, vengo descontento. Y como te digo, son esas cosas que en vez de estar pensando en una semana sólida, veo como que la punta se me va alejando y eso como que me va frustrando un poco. Entonces, yo creo que la forma de pensar y el chip tiene que cambiar un poco por ese lado.
Está bien, sí. A ver, es normal frustrarse cuando venís embalado y te frenás de la forma que te frenaste, pero también me suena bien el pensar, tengo que hacer dos patas acá, hacer 67, irme y mañana venir y hacer lo menos que pueda y con muy poquito terminabas top 6, top 7.
100%. Yo en un punto llegué a ponerme menos 13 y sexto quedó menos 13.
Sí.
Entonces esas cosas como que te duelen un montón porque más allá de la situación, más allá de la cancha y todo, la semana pasada se prestaba para hacer birdies. Y si ya venís menos 13, faltando 25 hoyos por jugar, esas cosas duelen muchísimo. Entonces como que nada, hay que seguir mejorando y hay que aprender de los errores, no queda otra. Pero hablando con mi caddy, venimos diciendo, de las últimas 9, 10 semanas, estamos ahí arrimando, y creo que es cuestión de seguir por la misma senda. Tampoco, mira, no me preocupa en lo más mínimo, son errores que uno aprende y saco lo positivo y sé que estuve ahí. Otro torneo que estuve al cabo del tercer día, a mitad del tercer día, estuve en la punta y simplemente no supe aprovechar de vuelta la situación y se me escapa por muy poco, por así decirlo.
Mucha
Para mí fue.
gente me preguntaba en Golf los Lunes y por chat o por Twitter qué pasa que se frena, qué pasa que no emboca, qué pasa que esto. Digo, si yo miro la vuelta tuya del golf desde el 11 de junio, cuando volviste en Colonial, hasta hoy, tengo que ver que en las últimas, desde el 3M para acá, te has puesto muchas veces con chance de ganar. Muchas veces cerca. Jugaste con Stuart Sink el domingo en Safeway. Terminó ganando Stuart Sink. Podías haber ganado vos. En 3M tuviste la chance de ganar. Acá te pusiste puntero. Y digo, me parece que es un paso adelante de donde es más de un paso adelante a donde estabas hace a principio de año.
Vengo de menor a mayor. Vengo de menor a mayor semana a semana. Si me pongo a analizar dónde estaba la primera vuelta del Players a donde estoy hoy, hay un abismo, porque en ese entonces jugaba mejor el pad por obligación. Era ya por obligación, porque era lo único que tenía, porque la pelota iba para los lados, no sabía para dónde ir. Ahora sé exactamente la pelota dónde va, me mantengo siempre en juego. Si la erro, la erro por poco. O si la erro por frustración del pad. Porque es lo que hablábamos hace un par de episodios. O sea, cuando ya la pelota no empieza a entrar, ya la presión pasa al otro lado del juego. Sí. Que era la parte o por ahí intentar dejarla más cerca desde el tee o intentar dejarla dentro de 6 pies para más o menos tener la mayor chance de hacer un birdie desde el fairway. Entonces ya la presión empieza a subir un montón. Entonces las frustraciones suben. Al no entrar, las frustraciones suben y los errores empiezan a aparecer. Entonces, si yo me pongo a analizar a partir del 3M, tuve chance de ganar el 3M. La semana siguiente jugué en el grupo final a un punto, faltando 6 hoyos, un drive que me saca básicamente del torneo. En el PGA Championship estaba ahí.
Sí.
Estaba ahí luego de 7 hoyos en el sábado. O sea, las vueltas de golf se están empezando a dar. Una gran vuelta de vuelta en los playoffs, una gran segunda vuelta que me pone ahí. No tengo un buen fin de semana. Las semanas empiezan a acumularse y a ser sólidas y empiezo ya a jugar más seguido los fines de semana, empiezo a poner vueltas sólidas los sábados, que es muy importante, y estoy ahí, estoy ¿sí? empezando a estar ahí, como te digo, es de menor a mayor, y nada, la verdad que eso me sirve y es todo positivo, pero como te digo, es todo de menor a mayor y no veo nada malo con la semana pasada. La semana pasada, sí, se enfrió el pad y hablando con mi cae, digo, nos falta poner un torneo de 4 buenas vueltas arriba del green. Una vez que se dé esas 4 buenas vueltas de arriba del green, quizás no gane.
Sí.
Quizás no gane. Pero digo, es lo que necesito. Necesito esos 4 días y acumular esa confianza. Ya sé que puedo poner 1, ya sé que puedo poner 2, ya sé que puedo poner 3. Me falta esa cuarta. Entonces, eso es exactamente lo que estoy buscando y es exactamente por lo que estoy practicando y creo que es cuestión de tiempo.
Sí, creo que también es verdad que eso que vos decías hace un ratito, no desesperarte el domingo y salir a hacer 60 para la chance de ganar, porque haciendo 68-69 se transformaba en una gran semana.
Y es lo que hablamos. Hoy me cae y me agarró y me dice, mira, yo sé que tenés ganas de ganar, yo tengo más ganas de ganar que vos, pero creo que tenemos que empezar a analizar esto como de acá a un año. De acá al final del... a llegar a Atlanta, a jugar a Atlanta y me dice, en el 15 te frustraste, pegaste un mal drive en el 16, la recuperaste con el segundo tiro, pero si vos hacías birdie en el 16, la historia es otra. La historia es otra, tenés una muy buena semana, te quedaste top 10 y te vas contento. Sin embargo, te vas frustrado porque sabés que estuviste ahí con chance de pelear el domingo, no lo aprovechaste el sábado, pero si vos hacías me dice, algo tan mínimo, como pegar un buen drive en el 16, no hacías bogey el 16, hacías el birdie el 17, y quizás tenías la chance de hacer birdie en el 16, y terminabas con un top 10, y te ibas contento, y eso sumaba muchísimo más a fin de año.
Bueno, dejamos a Emiliano Grillo con Corales, y un buen triunfo de Hudson Swafford, ¿no?
Mira,
estuvo pasando mal los últimos años.
Hay poca gente que yo me lleve mucho mejor que con Hudson Swafford. Me llevo muy bien, es uno de los que con los que siempre hablo. El Kai que no le llevo más, no sé si se retiró, que no sé qué hacer había también. Era como una pareja como yo disfrutaba jugar. Cuando yo lo vi, yo hablé con él el jueves, antes de salir a jugar, me empieza a preguntar, che, ¿dónde puedo ir a cenar? Que esto, que lo otro. Yo le empiezo a aconsejar, anda acá, anda allá. Anda a almorzar acá si podés, anda a cenar allá. Lo vi con otra cara, con otra con otra energía, otra sensación. Era como que estaba determinado. Esa fue la sensación que me dio el día jueves. Imagínate ya el día jueves ver como él ya estaba como preparado para una buena semana. Muy pocas veces pasa eso. Muy pocas veces que vos mirás a uno y decís, se lo ve distinto. Y dicho y hecho, jugó bien los 4 días, muy sólido. Casi se le escapa.
Sí.
Casi se le escapa. Y cuando pega el segundo tiro el 18, ni hablar del verde que hace en el 17. El verde del 17
El
es de
mejor tiro del día.
mejor
No
tiro del.
vi el tuyo, pero el mejor tiro del día de los que mostraron fue ese.
No fue tan bueno como el mío, pero él, bueno, dada la situación, la de él fue. O sea, si comparás situación contra situación, la de él fue años luz mejor. Mete un buen pad en el 17 y va al 18, pega un buen drive, pega un buen segundo tiro, pero falla el viento, falla el palo y queda corta. Pega el primer pad y la deja. Yo no lo vi en
Dos
tele, lo
metros
veía.
por lo menos.
Por lo que se veía, yo lo veía desde el clubhouse donde yo personalmente estaba haciendo sociales con toda la gente, con todos mis amigos, toda la gente de Punta Cana. Y la deja, me dice, está a 6-7 pies, me dicen. Y típico entre el público empiezan a apostar, y yo le digo a uno, apostá que la mete. Está la situación, no solamente que yo quería que él la meta. O sea, en realidad tenía, por así decirlo, dos amigos o personas dentro de las que yo más me llevo bien en el tour. Ya por lo menos sabía que mínimo iban a estar en un playoff. Pero yo sabía la situación de Hudson y todo lo que venía pasando, lo mal que venía jugando y la situación en la que se encontraba. Entonces yo prefería que Hudson la meta. Pero sabiendo la situación que él se encontraba y sabiendo las ganas y la determinación, yo dije, la va a meter. Y es increíble, cuando uno está en una situación donde realmente quiere algo,
Sí.
las cosas se dan. Cosas siempre se dan. Y esto no fue la excepción. Lo mismo, la misma situación. Yo el domingo jugué con James Hunt. James Hunt viene de una medical. Viene
Sí.
con un estatus de medical. Y más allá de que yo venía también peleando por lo mío, yo sabía la situación que él estaba. Y uno como que tiraba buenas energías y veías las ganas y la determinación también de James Hunt en jugar lo mejor posible porque viene de una médica.
Y
Entonces uno.
había jugado muy mal la última vuelta de Safeway saliendo en el grupo final.
También. Entonces, uno cuando ve la situación y ve la determinación o sea, se lo ve en la cara, se lo ve en los ojos, por así decirlo. Y no fue la excepción, ninguno de los dos. Uno en cada situación, uno quedó sexto, el otro ganó el torneo. Entonces son dos cosas distintas, pero como te demuestra, como en todos los deportes, no solamente en el golf, sino en todos los deportes del mundo, cuando uno realmente está determinado y quiere, las cosas las puede lograr muy fácilmente, por así decirlo.
Para cerrar el capítulo Punta Cana, ¿la gente del club se quedó contenta? ¿La gente del resort se quedó contenta?
La gente estaba muy contenta, Punta Cana. El Corales Championship, Punta Cana, toda la gente, todos los sponsors estaban muy contentos, no solamente por cómo se dio la semana, el clima estaba increíble, hacía calor y había viento y se podía disfrutar muchísimo, la cancha tuvo las circunstancias, ellos tuvieron la gran suerte de que se mantuvieron en el calendario, son de los pocos torneos que se han pasado. Desde marzo hasta acá, que no se cancelaron, que les dieron una semana, y no solamente les dieron una semana, sino que tuvieron la suerte de que la Ryder Cup se pase para el año que viene y ellos tuvieron su semana sola. No solamente eso, sino que el ganador esta semana tenía los 500 puntos, tenían el lugar en el Masters, y todo lo que trae el ganar en el Tour, Kapalua, PGA Championship Players, todo lo que te puedas imaginar. Entonces era una semana que todos los ojos estaban puestos encima de no solamente de la cancha de Corales, sino del resort de Punta Cana, en la ciudad de Punta Cana. El mismo presidente de República Dominicana estaba en Punta Cana. Y eso es algo que me contaba, no sucedía hace muchísimos años, que el presidente de Punta Cana se encuentre en un, el presidente de la República Dominicana se encuentre en un evento de deportes. Presidente que asumió hace un mes y medio. un presidente que asumió hace un mes y medio, que se tome el trabajo de ir a un evento deportivo, y más en el caso como este, como un evento de golf. Así que la gente de Punta Cana estaba súper contenta en todos los sentidos, y nada, dentro de 5 meses volvemos ahí, y espero que salga de vuelta todo bien y todo excelente de la misma manera.
Es verdad, porque si hubiera habido Ryder Cup, nadie se hubiera enterado que se jugaba Punta Cana, básicamente. ¿Ah?
Y sí.
Porque la Ryder capta una atención que no capta casi ningún, que opaca cualquier otra cosa, digamos.
Y sí, o sea, si vos te pones a pensar, la Ryder Cup siempre en vivo, toda la gente se levanta si es necesario levantarse a las 4 de la mañana.
Para verlo, claro.
O sea, si se juega en Europa y levantarse a las 4 de la mañana, la gente lo hace.
¿Sí?
La gente lo hace por ver el primer tiro, por ver esos primeros grupos salir y ver toda la emoción y ver cómo el jugador está con un acelere, o sea, asustadísimo en el tee 1, porque todos los jugadores que juegan Ryder Cup no te lo dicen, pero están asustados en el tee 1.
No
¿Por
tenga
qué?
dudas, ¿eh?
O sea, es tanta la presión, es tanta la gente, es tanta la energía, es tanta el griterío y todo. O sea, estar ahí es único para el jugador. O sea, es
Debe
por lo
ser
que, o sea, están todo el año luchándola y peleando golpe a golpe para llegar al equipo. Y se mueren por estar ahí, los jugadores se mueren por estar con ese miedo y esa ansiedad en el tee 1.
Es loco, ¿no? Uno trata de llegar a un lugar que va a sufrir, pero bueno, así es este juego.
Uno en el Ryder Cup, o sea, lo disfruta muchísimo, pero la pasa muy mal, en
La
muchos
pasa muy
sentidos.
mal, la pasa muy mal, exactamente. Antes de meternos en esta semana en Jackson, Mississippi, ¿leíste el juicio que le clavaron al amigo Tony?
Sí, lo leí. Uno no conoce las internas.
No, por supuesto.
Obviamente me parece muy ridículo del otro lado, del lado que presenta el caso, me parece muy ridículo, 16 millones de dólares. Me parece un poquito exagerado. Pero bueno, así son las cosas acá en este país.
Sí.
Uno las demandas las exagera y después termina arreglando por otros precios y así.
Sí.
Obviamente 16 millones no existe en la cabeza de nadie, ningún juez, de ningún jugador, de ni nadie. Son esas cosas que la gente tiene que vivir, convivir, por así decirlo, esos juicios y esas cosas que hay en el mundo que realmente no se lo deseo a nadie. No sé, como te digo, no conozco la interna, no conozco la deuda, si es
No.
que hay una deuda. Uno nunca
No.
sabe, en este mundo del golf, uno es muy público, uno es muy público. Yo a veces critico mucho a las entidades del golf, no solamente en este caso el PGA Tour, el caso de Europa, que siempre se maneje con dinero, 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 dinero y muy público cuánto gana este, cuánto gana el otro. Y hoy en día el PGA Tour se maneja con puntos, pero sin embargo, cuánto gana el jugador siempre aparece primero y después el tema de los puntos.
A mí
Entonces,
no
como
me, a
que
mí, a mí yo soy más viejo, entonces el tema de los puntos no me importa nada. Lo único que quiero saber es cómo va la lista de dinero ganado.
bueno, por eso te digo, somos muy públicos en ese sentido.
Para contarle un poco a la gente, el juicio que le apareció se lo hace, no sé si una persona o una entidad que había bancado supuestamente a Tony Finau, que le había prestado plata para comenzar su carrera y que hoy le está reclamando 16 millones de dólares, una cifra que parece, como dice Emiliano, un poquito exagerada desde cualquier punto que se vea. Así que ojalá le vaya
El
bien a Tony.
préstamo que se había hablado, o sea, el préstamo venía para él, para su familia, para muchísimas cosas, préstamo para la casa, auto, o sea, era todo lo que necesitaba y se había, yo por lo poco que leí, era un monto de 530 mil dólares, una cosa así, y el juicio viene a daños y perjuicios y deudas y etcétera, etcétera, por 16 millones de dólares. Entonces, como que no
Sí.
tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a Jackson, Mississippi. La cancha no la conozco, la vi por televisión un par de veces. No me dice mucho. ¿A vos?
La cancha es muy buena, hay que pegar muy bien desde el tee, hay que ubicar la pelota siempre. El rough el año pasado estaba bravísimo, hoy jugué 9 hoyos y no está tan bravo como el año pasado, se va a permitir un poco errar y jugar desde el rough, pero la cancha es muy buena, los greens muy rápidos, los greens, te imaginarás, en medio de Mississippi, o sea, son Bermuda al 500% y la pelota va mucho, 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 pero mucho en bajada. Y en subida hay que pegarle un poquito, pero siguen siendo greens muy rápidos. La pelota cuando cae va básicamente 90 grados y la pelota no para. Los greens son la defensa de la semana, pero como te digo, si jugás del fairway vas a tener muchísimas chances esta semana. Hay muchos hoyos cortos, muchos par 5 cortos y hay un par muy largos en la ida y hay un par de par 5 cortos en la vuelta que son los que uno tiene que aprovechar. Una cancha muy divertida. Muchos hoyos que son muy rectos y un par de hoyos que tenés que pegar para los dos lados. Una cancha divertida, un par de tres muy buenos, un par de par cuatro que tenés que ubicar la pelota con hierro 2, par cuatro que tenés que ubicar la pelota con la madera 3 y muchos hoyos donde tenés que pegar muy bien, muy recto desde el tee con el drive.
¿Están duros los greens o no?
No, los greens están súper receptivos, la pelota pica y queda con todo lo que tires. Como decía, son greens Bermuda. Y la pelota en la Bermuda se agarra rapidísimo. Lo mismo pasa con el fairway. La pelota pica y si pica pelo en contra, la pelota corre 2 o 3 metros y la cancha se hace un poquito larga en ese sentido. Pero si la agarras en la donde pica un poquito, la pelota va lejos y la cancha está en muy buenas condiciones. La cancha está en excelentes condiciones, los fairways están muy bien, los greens están perfecto, y como te decía, la pelota rueda excelente arriba.
Contame del final, los últimos tres, cómo son, para ir palpitando.
El 16 un hoyazo, el 16 un hoyazo donde tenés que pegar un tiro excelente desde el tee, todo agua a la izquierda. Segundo tiro también tenés que pegar un tiro sólido, un segundo tiro que pegas con algo entre el 8 y el 6, medianamente, un par 4 medianamente largo. El 17 un hoyo de birdie, donde si ubicas la pelota en el medio, después tenés un wedge. Y el 18, por ahí un hoyo que desentona un poquito con la cancha, que es un green que un green elevado y un buen hoyo para cerrar, pero por ahí desentona un poquito con el resto de la cancha. Vimos grandes finales en los últimos años, con el final de Sebastián, un gran final el año que gana, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo se llama? El que pega
Cameron
largo,
Champ, Cameron Champ.
Cameron Champ. Y yo creo que es una buena cancha para un torneo acá en el fall. O sea, una cancha que por ahí te prepara un poco para lo que viene para el Masters, con los greens rápidos. Por ahí un par de hoyos que sí o sí tenés que pegar muy bien desde el tee. La verdad que es una cancha que hay que jugar sólido. Hay que jugar sólido y hay que estar preparado para por ahí un par de números grandes porque pueden aparecer en cualquier momento en esta cancha.
Hay un buen feel esta semana, me pareció, por lo que vi, me pareció que hay nombres importantes.
Hay un buen feel, me llamó un poco la atención Sergio, me llamó un poco la atención Stenson. Stenson jugó la semana pasada, jugó esta
Sí.
semana. Un poco raro, no sé por qué será, será porque no jugó en los últimos meses, realmente no lo sé, pero me llamó la atención. Un buen número de latinos, como decíamos hoy, defensor del título Sebastián Muñoz, Carlos Ortiz, Johnny Vega, Fabián Gómez, los usuales.
Me parece que Sergio tiene que empezar a jugar para ver si puede jugar cuatro vueltas, porque viene jugando cuatro vueltas pocas veces.
Mira, yo jugué con él en Napa. Jugó excelente de tee a green. No metió las de cerca y por ahí las. En Napa lo que tiene es que si no las dejas cerca, cerca es muy difícil meterlas. Entonces, como que por ahí no se le dio eso y yo no tengo ningún que es cuestión de un poquito de tiempo de volver a verlo a Sergio jugar muy bien y jugar muchas cuatro vueltas y jugar muy bien esas cuatro vueltas. Es cuestión de tiempo nada más. Hay un feel dentro de todo sólido para el torneo. Si comparás lo que era el año pasado con este, hay un feel bastante sólido. Es un feel sólido porque se vienen torneos donde los jugadores del medio, por así decirlo, no pueden jugar, que son el CJ Cup, el Soso. Entonces, como que la gente está aprovechando, tratando de jugar estos torneos antes de lo que viene. Se vienen torneos muy grandes como el Soso que te mencioné, se viene el Masters, se vienen torneos como que preparativos previos a eso que viene, que es el Masters, que es el torneo donde todos quieren ganar. A nadie le importa otro torneo, esa es la realidad. el torneo que todos quieren ganar, el Masters.
Sí,
Entonces,
sin duda.
si estás en el Masters, vas a hacer todo tu calendario para eso. No te sorprenda que haya jugadores donde van a jugar quizás esta semana o Las Vegas y después se salteen algún que otro torneo para prepararse para el Masters.
Tiger dijo que jugaba Souso, por ejemplo. Ya confirmó que va a defender el título. Una cancha que conoce de memoria, aparte.
Si no juega Soso, me parecería una locura. Lo hablábamos la otra vez que Tiger tiene que empezar a jugar más. Tiger, a mi forma de ver, tiene que empezar a jugar más, tiene que empezar a jugar más, tiene que empezar a competir más, ya no tiene más 35 años. Ya no tiene esos 30 años donde podía elegir los torneos que quería y entrenar como quería y ir al gimnasio como quería y venir a los torneos y no solamente ganarlos, sino ganarlos por 5. Hoy en día la competencia, a mi forma de ver, es mayor a la de ese entonces. Hoy en día ganar es más difícil que en ese entonces. Más allá de que en ese entonces Tiger vapuleaba los torneos, o sea, los dejaba en ridículo al resto. Yo creo que si hoy Tiger tuviese 30 años y fuese el número uno del mundo, le costaría un poquito más. Y a mi forma de ver, tiene que competir un poco más. Tiene que estar más en ritmo, tiene que jugar más torneos, más vueltas, por más que no le guste.
Bueno, vuelvo con vos ahora, porque también me preguntaron con quién estabas trabajando, porque nadie sabe con quién estás trabajando, o muy poca gente sabe que estás trabajando con
Chris Como.
Chris Como.
Tengo dos profesores de golf en este momento. Uno es Chris Como y el otro es Derek Ullega, con el que practico todo lo que es el área de pad. Con Chris empecé la semana del Players. Le mandé todos mis videos la semana del Arnold Palmer, que fue la semana ante el Players. Lo vi el martes del Players. Me dijo dos cosas. Y fue un poco la sensación que yo intentaba encontrar sin saber que la estaba buscando. Y me hizo clic rapidísimo. Ya el mismo jueves empecé a ver la pelota salir un poquito más parecida a donde quería. Y agradezco a todos los dioses que se paró todo y pude ponerme a practicar. Y todos los días era practicar, practicar, practicar y mandarle mis videos. Porque en ese entonces no sabía si podía viajar. Las aerolíneas era toda una incertidumbre. Entonces era todo a través de videos, videos. Y yo veía que la pelota empezaba a salir mejor y mejor y mejor y mejor. Y de repente llegué a Colonial y pegué mejor que nadie y mejor que nunca. Y fui a verlo, fui a ese estudio de golf que tiene en la casa, fui a verlo a Dallas National. Dallas National es un paraíso del golf. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a Dallas National a practicar, si pueden ir con Chris o pueden ir con Brian, que es una persona que trabaja mucho también con Chris Como. Si pueden ir ahí, es el paraíso y tienen absolutamente todo lo que vos puedas necesitar para practicar y mejorar y entender de cómo pegarle derecho o intentar jugar mejor al golf. Es el mejor lugar del mundo. Tanto así que fui, o sea, yo a San Diego me mudé hace poco. Fui a Dallas National y dije, empecé a ver, digo, empecé a pensar en mudarme ahí porque era el mejor lugar del mundo que yo he visto para practicar. Y él me miraba y me decía, la verdad que no tengo nada para decirte. O sea, en esos 2 o 3 meses fue eso lo que necesitaba. Y hoy en día lo sigo viendo. Sigo viendo la pelota que va donde quiero. Sigo la pelota, o sea, con algo que me dijo en el Players en marzo. Y simplemente manteniéndome en esa rutina de practicar eso y seguir con ese ritmo de Tía Green por ya van 6 meses, yo más contento no puedo estar.
Y el tema pater, ¿cuándo arrancaste?
El tema padre empecé con él en noviembre del año pasado, full time. Ya lo había visto un par de veces. Él trabaja ahí en el Gran del Mar, en Fairmont Gran del Mar, ahí en San Diego. Y fue como algo y dije: bueno, si funciona, me va a venir bien porque él está todos los días ahí. Entonces, yo cuando estoy en mi casa estoy con él. Entonces, es una persona que está todos los días y siempre me escribe y siempre me llama y me dice, vení, vamos a platicar y cómo te fue y cómo te sentiste. Súper cómodo con él, así que por ahora muy contento. Es cuestión de, como te digo, es cuestión de encontrar esa consistencia que logro desde Tea Green, es pasarlo arriba al green.
¿Y la parte mental, la trabajaste con alguien alguna vez? ¿No la trabajaste con nadie, nunca con nadie? ¿Estás viendo a alguien?
La parte mental la he trabajado muchos años. Es algo que yo solo me freno. No es algo que no sepa qué, sino que yo simplemente me freno. Por ahí me gana el no... El yo... es como una debilidad mental que tengo yo, el que no me guste por ahí sufrirla. Entonces es como que uno por ahí prefiere sacar las emociones afuera, que no está mal, pero a uno no le gusta sufrirla. Entonces como que la saca afuera. Y es eso lo que me falta, sufrirla más, así como la sufro estando practicando, porque uno cuando no le salen las cosas, uno la pasa mal, la sufre. Y uno está y está y la sufre y la sufre y la sufre hasta que sale bien y deja de sufrir y la empieza a disfrutar. Lo mismo me pasa en la cancha de golf. Yo cuando juego bien, uno disfruta. Perfecto. Pero las semanas que tengo los buenos resultados es porque disfruto sufrir. Entonces eso es lo que me falta. Me falta el disfrutar sufrir para después terminar la semana y decir, valió la pena haber sufrido todo ese tiempo para no poder disfrutarlo. Entonces son esas cosas por ahí que me falta disfrutar el sufrir. Esa es la clave.
Es difícil, es un buen trabalengua. Dicen que no vale la pena si no lo disfrutás.
Exactamente. Pero este es un deporte que sufrís desde el día del 1. Es más, es un deporte que sufrís desde el día que llegás, día martes, día lunes que llegás, hasta que te vas. O sea, tenés muy poco tiempo entre el domingo y el lunes o martes que volvés a empezar la semana. Que es como que, pam, terminaste una semana y empieza la otra. Y hay veces que la seguís sufriendo, si decís, si tuviste un mal final o tuviste una mala semana, la seguís sufriendo.
Sí.
Pero ese sufrimiento aprendés a disfrutarlo. Yo lo que siento es que ese sufrimiento dentro de la cancha todavía no termino de disfrutarlo. Y los días que los disfruto son los días que realmente juego bien, son los días que puedo estar... los días que estoy contento con mi score, más allá de que haga sobre par o bajo par, son esos días que disfruté el sufrir.
¿El sufrir es pelearla o el sufrir es qué?
El sufrir es todo, porque vos estás en una situación donde primero querés que te vaya mejor que nadie, ¿sí? Y si no te va exactamente como vos esperás o exactamente como te gustaría, es como que te frustras. Todo el mundo se frustra. Hay mucha gente que disfruta esa frustración y es como que le da ganas de volver y seguir. A mí la frustración me tira un poco para abajo, pero también me hace querer más. Entonces hay una línea muy fina entre eso que yo digo, que uno disfruta el sufrimiento porque está en la situación donde querés que te vaya bien y no se te da. O sea, como te digo, nadie quiere que me vaya mejor más que yo. O sea, yo soy el primero que quiere que me vaya bien. Entonces, cuando uno empieza a aceptar y a disfrutar los errores y la frustración, es cuando uno más fácil va para adelante. Entonces, el tema no está en aceptar mis errores. Yo mis errores los acepto. Yo lo que yo no puedo superar es la frustración. Lo que no puedo superar rápido y lo que no aprendo a superar rápido es la frustración. Tengo todas las herramientas, sé cómo hacer. O sea, hay miles y miles de maneras, pero es como que espero tanto de mí que la frustración me supera.
¿Qué parte disfrutas más?
¿Dentro de la cancha o en general el torneo?
¿Qué parte disfrutas más de lo que haces?
A mí lo que me encanta, lo que me gusta muchísimo, es mejorar. Cuando digo mejorar es ponerme ya sea sentarme a pensar o a practicar o buscar esa pequeña cosa que me va a hacer mejorar. Mejorar, mejorar, mejorar. Si yo sé que agarro 12 fairway y puedo agarrar 13 y puedo encuentro la manera de cómo mejorar, eso para mí es el mayor placer que me puede generar este deporte. A mí mejorar, yo siempre te hablo que a mí no me gustaría ser número uno del mundo, sino me gustaría dominar el golf. Entonces por eso te digo, para mí mejorar, ir mejorando día a día, para mí eso me da más placer que o subir en el ranking o ganar más dinero o lo que sea. A mí eso me genera placer, el mejorar en el deporte. Y como te digo, para mí el objetivo máximo, el objetivo principal del golf para mí es dominar el deporte. Es algo que nunca, o sea, se ha visto por un par de hoyos, se ha visto por, como hablamos el otro día, se ha visto por 11 hoyos.
Por un ratito se ha visto.
O sea, yo lo he visto por 11 hoyos. O sea, lo de Dustin Johnson el otro día fue lo más cercano a dominar el golf que vi en mi vida. Fueron 11 hoyos que venía 11 bajo par.
11 bajo par.
Eso es todo lo que vi. Entonces, yo el día, si yo un día esto vengo y hago 12 bajo par en 12 hoyos, yo sé que yo dominé el golf más que nadie en este mundo. En mis ojos. O sea, se ha visto gente como Tiger dominar torneos, dominar a otros jugadores, porque Tiger domina en su entonces. Hoy en día no tanto, pero Tiger en su entonces llegaba con la remera roja, llegaba el domingo, un golpe adelante o un golpe atrás, o tres golpes
Correte
atrás,
y
y ya dominó
correte.
el torneo.
¿Sí?
El Tiger entraba el domingo con la remera roja y ya dominaba el torneo. Entonces, hay muchos ejemplos de dominio, pero no del golf. Entonces, para mí, ese es el objetivo principal. Y si yo sé que puedo mejorar día a día, entonces yo sé que día a día yo me acerco a ese objetivo principal.
¿Y qué te da más placer? ¿Pegar un hierro 4 de 2.30 alta al fade y que caiga muerta al lado del hoyo o embocarla de 2 metros?
Meterla de 2 metros. Meterla de 2 metros, porque hay tantas cosas, hay muchos factores que involucran meter un par. Velocidad, hay que estar tranquilo, el mismo pasto. Uno no se pone a pensar estas cosas. En el PGA Tour uno no se da cuenta, pero el mismo pasto, si hay un pequeño pasto que te la saca, o sea, hay muchas cosas que tenés que poner en juntas para meter un par de 2 metros.
Sí.
¿Entendés?
Bueno, para pegar un hierro 4 de 2.30 también, ¿no?
También. También. Pero yo creo que más del 80% de los jugadores te va a decir lo mismo. O sea, pegarle bien a la pelota también le puedes pegar bien. Pero vamos de vuelta. El objetivo de pegar un golpe sólido desde el fairway es muchísimo más grande. Muchísimo más grande que un hoyo donde entran cuatro pelotas de lado a lado. Tres pelotas de lado a lado. ¿Se entiende? Entonces son dos cosas distintas. A mí, por lo menos, me produce más placer meterla de 2 metros.
No, no tengo ninguna duda, para mí también. O sea, verla desaparecer en el hoyo de 2, de 3, de 4, de 5, ya de más de 5, ya empieza a ser un poquito más de, no digo suerte, tenés que tirar un buen pat, pero no estás esperando meterla tantas veces de 5 metros como de 2 o 3 cuando estás tirando para hacerla desaparecer, ¿no?
Está claro que escucharla entrar es lo más lindo del mundo.
Oh.
O sea, entre un gol y escucharla entrar, me quedo con escucharla entrar.
No, y yo estoy desesperado porque ahora, como no nos dejan jugar sin bandera, la pelota no cae nunca al fondo del hoyo, ¿no? No, no, no escucho el ruidito ese que
Bueno, pero
dice.
escuchar el ruido de la bandera tampoco no es tan grave.
Ah, pero no es lo mismo, no es lo, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Decime, ¿ahora estás trabajando con alguien en la parte mental o tenés las herramientas que te dio alguien y le seguís trabajando en eso?
Por ahora no, por ahora no. Mira, yo siento que, yo personalmente siento que necesito mejorar en otros aspectos dentro del juego, que son no solamente alrededor del green, sino también dentro de 30, 40 yardas para adentro. Creo que es una de las partes también más débiles de mi juego y que últimamente las mejoré muchísimo. Pero sé que yo personalmente estoy poniendo el 100% de mi tiempo en esas dos cosas. Después, también estoy intentando, por ejemplo, mejorar el tema del físico, mejorar el tema de la ingesta de comida, que son dos cosas que me gusta hacerlo, pero que me cuestan. O sea, me cuestan muchísimo. Si yo te soy honesto, o sea, a mí el comer bien me cuesta muchísimo. Me encanta, o sea, soy una persona que ama probar cosas nuevas, cosas distintas, comer cosas que me producen placer. O sea, a mí comer un pollo con ensalada no me produce placer.
No, para nada, es
O
imposible.
sea, pero ¿es lo mejor para mí? Sí. ¿Me produce placer?
No.
Y no. Obviamente trato de hacer una balanza, o sea, de hacer un balance y llevar una vida dentro de todo sana y lo mejor para mi deporte, para mi trabajo, pero para mí es un, lo decía el otro día, para mí es un 50 y 50. O sea, esto tenés tenés lo que es tu deporte y tu trabajo, pero también tenés una vida fuera de esto y planeo disfrutarla al 100%. Entonces, como
La
que es un balance muy difícil.
pregunta del millón entonces es, ¿te quedaron a Banets o ya te los comiste todos?
¿Querés que te muestre?
No, cuando, basta la palabra, decía un amigo mío.
Me tuve el placer de que me trajeron dos cajas de Banets, dos cajas de Habana, de alfajores, 1000 tatines, gomitas Mogul, o sea, estoy en Disney. Entonces es imposible, ¿me entendés? O sea, la semana pasada, como te digo, la semana antes de Coral era como que alfajores y y Habanets y comer y carne y acá y allá. Y llegué el lunes martes y dije, no, me va a costar un montón. Y me costó un montón arrancar la semana. Pero yo creo que para mí es mejor tener un balance en la vida y eso me va a hacer jugar mejor. O sea, sí, quizás no estoy dando el 100% a la hora de practicar, a la hora de hacer las cosas fuera de la cancha que necesito, pero yo siento que el balance en mi vida me está dando mucho más dentro de la cancha que el por ahí no tener ese balance y dar el 100% en el golf.
Creo que el 1000% hoy solo lo está dando Bryson.
Totalmente. Te puedo dar varios nombres que están dando, como decís, el 1000%. No a ese nivel. No a ese nivel.
Me parece que nadie tiene la obsesión que tiene Bryson hoy.
Totalmente. Y me animo a decirte que creo que es al 1000%. Me animo a decirte que es una persona capaz de sostener eso. Es una
Sí,
persona capaz de sostener.
seguramente,
En su entonces
seguramente.
Tiger daba el 1000% y bueno, él no le aguantó. Si por ahí quizás me preguntabas lo mismo en ese entonces y te decía, bueno, sí, capaz que te daba la misma respuesta de decir que él va a aguantarlo. Yo me animo a decirlo que Bryson aguanta este ritmo.
Algún día no, algún día va a terminar, algún día va a decir, bueno, basta, ¿no?
Tiene 28
8,
años.
27, 28, sí, por ahí.
27, 28 años, o sea, no veo nada malo con llevar este ritmo a esta edad.
Bueno, amigos, vamos terminando. Feliz día del hincha de River.
Feliz día del hincha de River.
Que
Así que
fue en homenaje al nacimiento de don Ángel Amadio Labruna. Así que nada, juegue bien esta semana y no se frustre.
es la idea. Me
Diviértase. Pásela
cuesta
bien.
muchísimo. Quiero jugar bien toda la semana, quiero jugar bien todos los días, todos los hoyos. Entonces es como que es una frustración que tengo todos los días, todos los hoyos. O sea, está en mí, es mi persona y nadie, como te digo, nadie más que yo quiere jugar bien.
Aparte, me parece que mucho para hacer en Jackson, Mississippi no debe haber, ¿no?
No hay nada, no hay nada, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer. Yo no sé dónde Bruno Mars saca Jackson, Mississippi. Tendrá una persona muy especial en esta ciudad, pero no hay nada, no hay nada. Podría haber mencionado tantas ciudades, otras, pero bueno,
Acá está.
él sabrá.
Abrazo, Emi, gracias y a todos ustedes, gracias por haber estado escuchando este episodio número 17 de Un Grillo en la Cabina. Nos encontramos la semana próxima, quizás, ¿quién te dice? Festejando. Abrazo grande.